y el mundo conmocionado de sobremanera, ¿no? Por un lado, por lo ocurrido en la Meca, donde ya son más de 80 los muertos, son muchos los heridos. Aquel sitio al cual se peregrina y que forma parte de la religión, ¿no? De la religión musulmana, que de alguna manera una de las indicaciones morales primordiales es peregrinar, aunque sea una vez en la vida, hacia la Meca. Estamos en comunicación con Horacio Calderón, analista internacional, especialista en Medio Oriente, y a este mundo convulsionado, Horacio, se suma este dato que llama particularmente la atención, ¿no?
Por supuesto, me están hablando de lo de, perdón...
Lo del derrumbe en la Meca, ¿no? Y que ha costado 80 vidas.
Exactamente, bueno, creo que es una, por supuesto, estamos hablando de una grúa gigante que, si no me equivoco, fue derribada por un rayo, ¿no?
Sí.
Bueno, es un accidente, no una, digamos, un ataque terrorista, ¿no?
No, pero es un dato significativo, ¿no? Por lo que la Meca representa
por
para cada musulmán, ¿no?
Es un lugar de peregrinación. Hay que aclararle al oyente que son dos grandes lugares que hay en Arabia Saudita. Uh-huh. Uno de ellos es la Meca.
Sí.
Y otro es Medina, donde está enterrado el cadáver de Mohammed, que para los musulmanes es
Mahoma,
el profeta, ¿no?
Claro.
Sí, Mahoma, yo no uso la palabra porque es una palabra que fue, de alguna manera, iniciada de manera despectiva, ¿no?
Ajá.
Por eso yo siempre prefiero usar el nombre Mohammed, porque yo sé el significado que tiene, entonces, pero eso, bueno, obviamente, el otro nombre es de uso muy común.
Y es un mandato, ¿no?, para los musulmanes, aunque sea peregrinar una vez en la vida hasta la Meca, ¿no?
Exactamente, dentro de los principales pilares que equivaldrían a los mandamientos de los cristianos, está justamente la peregrinación a la Meca.
Bueno, y esta semana se conoció una publicación vinculada con el yihadismo que ha declarado como enemigo a el Papa, ¿no? Y otra complicación más a nivel internacional, ¿qué es el yihadismo y cuánta repercusión puede llegar a tener esto y qué viabilidad en un atentado o riesgo de vida para el Papa?
Bueno, lo primero que hay que explicar al oyente de manera muy breve, porque es un tema realmente complejo, ¿no?
Uh-huh.
Que la palabra yihad significa, desde el punto de vista teológico, bien entendido, guerra santa.
Uh-huh.
Pero ¿cuál es el significado de la guerra santa para los teólogos musulmanes que no tienen nada que ver con el yihadismo?
Claro.
La guerra santa equivale a lo que es la conversión del alma para los católicos.
Uh-huh.
No son las cruzadas medievales, ni mucho menos la interpretación que se le da a la palabra yihad actualmente, que equivale directamente, bueno, a sembrar destrucción, caos,
sí, a terrorismo.
Terrorismo, asesinato de gente inocente, etcétera, ¿no? Mm. O sea, eso primero me parece importante a mí señalarlo como una distinción.
Sí.
Fíjate que no me dan caso, porque es una cuestión demasiado, a lo mejor, tal vez hasta tediosa para elaborarla por radio.
Sí.
Pero, por ejemplo, la teología islámica tiene cinco pilares.
Sí.
Bueno, los yihadistas de Al-Qaeda o de Estado Islámico, o de cualquier tipo de organización que comparta su ideología, quieren añadir a esos cinco pilares, o sea, como si nosotros quisiéramos inventar un mandamiento más. Bueno, justamente la guerra santa, pero no concebida como una conversión del alma, sino como un instrumento, una herramienta de tipo militar para usarla de acuerdo a lo que es en este momento el canon común de la red Al-Qaeda o del Estado Islámico, que es aún más escabroso que el anterior. Eso en cuanto al tema yihadismo.
Sí.
Para dejarlo claro. En cuanto a la pregunta tuya de las amenazas al Papa.
Sí.
Bueno, las amenazas a cualquier Papa ya vienen de antigua data. O sea, esto no es algo, digamos, nuevo.
No, y además Juan Pablo II las habría sufrido en carne propia, y recordá que luego él perdonó a quien se las había cometido.
Exactamente.
¿No? Esa amenaza de muerte.
Exactamente. Vos sabés que el atentado contra el Papa Juan Pablo II tuvo otro tipo de ribetes, que no tenía demasiado que ver con el yihadismo, pero sí con la geopolítica internacional e intereses creados de grandes actores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hasta el momento no ha quedado tampoco demasiado clarificado quiénes estuvieron detrás de Ali Ashka, que era el nombre de la, es el nombre de la persona que atentó contra el Papa.
Uh-huh.
¿No? Pero muy interesante tu pregunta, pero yo te comento lo siguiente. Dentro de lo que es, para llamarlo de alguna manera, la plataforma ideológica de Al-Qaeda o de Estado Islámico, hay algo que se llama apocalíptica, ¿no? La palabra apocalipsis, nosotros la conocemos los cristianos por el libro del Apocalipsis.
Sí.
Bueno, dentro de ese, a ver, de esa ideología, hay una literatura milenarista, de tipo yihadista,
sí,
extremadamente violenta, intrínsecamente violenta, ¿no? Y que tiene, fíjate, como uno de los principales objetivos, justamente, no solamente a la figura del Papa,
sí,
que relacionan ellos con el anticristo.
Ajá.
O sea, para toda esta coalición de organizaciones, cualquier Papa es socio del anticristo. Mm. O representa al anticristo conjuntamente con el, no sé, vamos a ver, con el presidente de los Estados Unidos,
sí,
con el presidente de Francia, etcétera. Lo ponen dentro de un mismo conjunto de enemigos. Mm. Ahora, vos fijate, por ejemplo, ¿no? Yo hace unos años atrás, te estoy hablando año 2005, ya había dado una conferencia del 2001 sobre esto,
sí,
yo citaba justamente una frase de un pensador apocalíptico que se llamaba Said Ayyub, publicada, fíjate, en 1987, en una publicación que se llamaba Al-Masih al-Dajjal, tiene que ver con el anticristo, ¿no? Y dice esto, entre comillas, los cantos de batalla resuenan en Roma.
Mm.
Estamos hablando 1987,
sí,
pero esto es todavía más antiguo. Esto, ¿qué es lo que ellos pretenden? Porque esto es importante explicarlo.
Uh-huh.
Ellos pretenden que existe la figura del anticristo,
sí,
como resultado de un complot hebreo. Estoy, perdón, para ser sincero con la audiencia, leyendo lo que yo dije hace muchos años atrás, que tiene como principal instrumento a los Estados Unidos, que termina por aliarse con los cruzados, entre comillas, cristianos, y en particular con el Vaticano.
Ajá.
¿No? Y se remontan, fíjate, esto figura en el Nuevo Testamento,
uh-huh,
¿no? La figura del anticristo. Está,
sí,
por ejemplo,
sí,
en Tesalónica, en el Evangelio según San Juan.
Sí, en el Apocalipsis.
Y, exactamente, Juan Pablo, y en el libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que trae todo esto? Bueno, ellos dicen que hay una figura, un Mesías, al cual se conoce con el nombre de Mahdi,
sí,
que va a aparecer antes de la segunda venida de Cristo,
claro,
¿no? Estamos hablando siempre de anticristo, ¿no?
Sí, sí, sí.
De
sí,
la segunda venida de Cristo, para seducir a los cristianos y apartarlos de su fe.
Ajá.
Fíjate, ¿no? Entonces ellos dicen que este Mahdi, O bien guiado, que no es lo mismo para los sunitas que para los chiitas, las dos ramas del Islam,
sí,
dice que él va a aparecer teniendo a Cristo como vasallo,
ajá,
a Cristo como vasallo, para luchar contra el anticristo, vencerlo y comenzar un reino de 1000 años antes del juicio final. Por eso yo y mucha gente califica como milenarista esta ideología.
Ah, ahí está la cuestión, que de alguna manera pondría en la mira al Papa como un posible objeto de sus atentados. ¿Y sería este Papa?
Mira, yo cuando el Santo Padre Francisco fue entronizado,
sí,
yo le escribí una advertencia al Santo Padre que me la contestó.
Mira.
No, porque yo veía,
sí,
graves problemas, si hubiera sabido que me tocábamos el tema así, hubiera buscado incluso la carta,
sí,
ha sido pública la carta, porque la han leído en algunos canales,
sí,
inclusive.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero yo le advertí al Santo Padre algunos resquicios que yo veía en su seguridad personal.
Mm.
Cuando él, por ejemplo, eligió Santa Marta en lugar de vivir en la sede apostólica tradicional. Bueno, esto que él obviamente hace, pero que es consciente él.
Sí, no, él está, Él es absolutamente consciente y hasta en un momento dijo, si me matan me hacen un favor.
Claro, que yo, entonces yo le recordaba a él el martirio de San Martín primero, papa y mártir, ¿no? Y diciéndole, bueno, usted ha llegado a el Santo Padre, a esta tierra, yo lo trato así, ¿no? Padre Jorge, ¿vale? Le gusta, él cuando contesta, sí. Él no contesta como Francisco, a mí me puso Jorge Bergoglio, bueno, un saludo, sí. Y abajo puso Francisco, Papa Pío, pero no, sí. Yo le expliqué esto, él luego me contestó con una oración muy linda, ¿no? Algo realmente precioso, pero yo le recalcaba al Santo Padre,
sí.
Esto fue incluso antes que se quedara solo en Brasil, recordemos, prácticamente rodeado de multitudes,
sí.
¿No? En uno de sus trayectos, sin ningún tipo de seguridad, y a mí se me fue el corazón, imagínate, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, el Papa, este Papa es extremadamente vulnerable.
Sí.
Extremadamente vulnerable. Dios dirá, y esperemos que Dios lo proteja de aquellos que quieran hacerle daño, pero es vulnerable. Y entonces, al ser vulnerable, aunque tiene una de las mejores custodias del mundo, aunque no se vea, siempre corre el riesgo de que pueda sucederle algo, ¿no?
Claro que sí.
Pero queremos, los católicos queremos algo que se llama la Divina Providencia, y bueno, la Divina Providencia va a ser la que va a resolver cuál será el futuro del Santo Padre.
Y aprovechamos esta oportunidad en que estamos dialogando contigo para recomendarle a la gente la película, ¿no? Padre Jorge, que se estrenó en el día de ayer y que tiene que ver con el libro de Elisabetta Piqué, ¿no? Y que hace referencia a la vida y a la historia de Bergoglio.
Exacto.
Te mando un abrazo muy grande y que tengas un muy buen fin de semana.
Gracias,
Horacio. Horacio Calderón, analista internacional, que nos ayudaba a entender todas estas cuestiones de Medio Oriente que son por demás complejas.